Kendra Life, tu lugar de encuentro especializado en bienestar y salud natural. Ven a conocer a nuestros profesionales y las diferentes actividades que desarrollamos en calle Virgen del Val 14. Kendra Life te ofrece Ecos de lo Remoto.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Muy buenas noches, bienvenidos a Ecos de lo Remoto, aquí, en Onda Madrid. Un programa de esta noche que viene cargado de crudeza, cargado también de enigmas y misterios, como no. Estamos aquí en este programa para hablaros de eso, pero también información pública. Hoy tratamos el peliagudo tema de las sectas y sus peligros. Y al otro lado de la línea, como cada noche, como cada sábado, tengo a Israel Gordón, desde San Boi, desde Barcelona. Muy buenas noches, Israel.
Buenas noches, Álvaro. Pues la verdad es que traemos... Mira, en Ecos de lo Remoto hemos hablado de monstruos de ficción, hemos hablado también de vampiros, hemos hablado de fantasmas, de psicofonías, pero nada, absolutamente nada, me da tanto miedo como lo que tratamos esta noche. Quedáis avisados.
Y todo el mundo tiene a su disposición, sobre todo en Twitter, aunque lanzaremos mensajes y también fotografías en Facebook, pero comentad por favor con el hashtag EDLRSectas si vosotros en algún momento habéis sentido que estabais cerca o incluso conocéis a alguien que haya estado metido en una secta o sus tentáculos hayan tocado cerca de donde estabais vosotros. Son historias apasionantes e interesantes que pueden ayudar a muchas otras personas. Hoy tuiteamos, repetimos, EDLR Sectas. Y sin más deciros que todas nuestras redes están a vuestra disposición, no solo Twitter y Facebook, sino también Instagram, y que vamos a estar muy pendientes. Vamos a tener varias voces esta noche y nos van a contar cosas en general sobre las sectas, pero también en particular sobre una muy concreta, una terrorífica, una que atentó contra la infancia. Se llamaba como una flor de la montaña, se llamaba Edelweiss, y hablaremos de ella en la segunda mitad del programa. Así que si todos estáis preparados, comenzamos este dossier sobre sectas y vamos a comenzarlo con un invitado muy especial. Es sacerdote, director de comunicación de la diócesis de Zamora y además está en la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas. Hoy tenemos al padre Luis Santamaría. Don Luis, bienvenido a Ecos de lo Remoto.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros, Álvaro.
¿Desde cuándo este interés por estudiar y también imagino que divulgar y cómo combatir estas sectas?
Pues ahora mismo, desde hace 20 años... porque todo fue a raíz de un trabajo en el instituto, un trabajo en la ESO sobre este tema, y me apasionó tanto el tema la proyección que tenía y la necesidad de tanta gente, de tantas familias y tantos afectados de ayuda, que bueno, pues ahí me embarqué hace 20 años en mi adolescencia y ahí sigo.
El tema de las sectas, parece que nosotros hablamos de temas, de asuntos que tuvieron lugar en los años 90, en los años 80, parece que se haya ya combatido y desterrado, pero nada más lejos de la realidad. En la actualidad sigue habiendo sectas en España. ¿En qué lugar, digamos, o en qué lugares operan con mayor fuerza?
Bueno, pues los lugares fundamentales son donde más población hay, por supuesto, Madrid y Barcelona, y junto a ellos el Levante, sobre todo Levante y la Costa del Sol, son centros neurálgicos. Lo constatamos, que es donde más se difunden las sectas clásicas, pero también las pseudoterapias y todo el mundo de la New Age, porque como bien has dicho, algunos creen que ya es un tema del pasado, que es algo que quedó en los años 80 cuando estuvo tan de moda y en los años 90 cuando hubo masacres y suicidios colectivos, pero es una realidad que sigue siendo actual y que está en crecimiento.
Vamos a comentar algunos aspectos en concreto. Por ejemplo, ¿cómo ha cambiado la forma de captar a nuevos adeptos? Porque ahora con las redes sociales imagino que el peligro se multiplica.
Por supuesto, ahora no hace falta un contacto personal en la calle, ese proselitismo a veces agresivo que a muchas personas hace rechazar a los captadores sectarios, ¿no? Entonces, hoy es muy fácil pasar de ese encuentro por la calle o de esos pasquines o folletos que se dan o de esos carteles pegados en las paredes, en las farolas, a un contacto por Internet y especialmente las redes sociales, que son mucho más que un medio de comunicación o de información, que son un medio social en el que se desenvuelve gran parte de la vida de mucha gente que pasa horas compartiendo, escuchando, leyendo, contando, bueno, su vida en Facebook sobre todo, en Twitter. Pues es muy fácil para las sectas y de hecho ya conocemos casos terribles de captación hasta de menores de edad a través de las redes sociales.
En la actualidad, y enseguida te va a saludar mi compañero Isar, en la actualidad, ¿cuál es el perfil de persona que es, por así decirlo, carne de cañón de las sectas?
Cualquier persona. Los psicólogos expertos en este tema siempre lo dicen y la experiencia mía, yo no soy psicólogo, pero de contactar y de atender a muchas víctimas, a muchas familias afectadas, es que cualquier persona, porque es cierto que hay algunos perfiles que a lo mejor, pues por una baja autoestima, por unos problemas en las relaciones sociales, por eso como algo que podríamos calificar de negativo, ¿no? Pero también por elementos positivos como personas que tengan un sentido utópico de la realidad, que quieran cambiar el mundo de forma revolucionaria, positiva, personas con una espiritualidad profunda. Bueno, todo esto son perfiles que son muy variados, pero a mayores, cualquier persona, por madura, sentada que sea, por muy bien que se conozca a sí misma, puede tener un momento de crisis, puede vivir un momento de crisis global como el que estamos viviendo, puede haber cualquier momento, cualquier circunstancia en el que alguien sea vulnerable. Todos tenemos vulnerabilidades y debilidades y de eso se aprovechan las sectas. Se aprovechan sobre todo de dos elementos fundamentales en el ser humano, como son lo afectivo, la necesidad de cariño, de sentirnos queridos, de sentirnos reconocidos, y en segundo lugar la necesidad de dar sentido a la realidad, espiritualidad, lo cognitivo, como queramos llamarlo.
Pues acaba de dar un titular interesantísimo y es que cualquier persona es susceptible de poder ser captada o estar en la órbita de este tipo de grupos. Seguro que mi compañero Israel tiene un montón de preguntas. Israel, adelante.
Buenas noches, Luis. Estoy encantado de hablar con un experto en sectas como usted. Y tengo una pregunta que yo creo que interesará a todos nuestros oyentes. ¿Cómo podemos realmente diferenciar entre una secta y algo que simplemente nos aporta a nuestra vida?
Pues lo primero que nos tiene que hacer sospechar es cuando hay ambigüedad, cuando se mezclen cosas. En muchas ocasiones lo científico con lo espiritual se acentúa un aspecto según la persona con la que se encuentren, porque al final quieren llegar a cuanta más gente mejor. Entonces, esa ambigüedad, que no sabemos cuando nos están hablando de algo científico, algo psicológico, algo espiritual, toda esa visión holística, pues tiene que hacernos sospechar, ¿no? En muchas ofertas que se presentan como algo no religioso, incluso no espiritual. Y lo fundamental, en el fondo, es la libertad. Es decir, cuando nos encontramos con una secta, estamos ante un grupo, ante unos líderes que quieren manipularnos y que van a acabar con nuestra libertad. Claro, hay que tener cuidado porque tienen técnicas que no son nada enrevesadas, técnicas de influencia, de persuasión, que utilizan para llegar a las personas y para ir atrayéndolas poco a poco a tomar decisiones, a dar pasos que en un primer momento no habrían dado si hubieran tenido una información completa de lo que hay ahí dentro, ¿no? La secta siempre tiene su cara externa, exotérica con X, y su cara interna, esotérica con S, ¿no? Y entonces pues juegan con ese doble juego.
¿Cuál sería el perfil también? Hemos hablado de que cualquier persona, en principio, puede ser susceptible, que nos creemos que algunos pueden pensar que están al margen de todo ello, pero ¿cuál sería el perfil de un líder de secta?
Pues el perfil de un líder de secta, estaríamos sobre todo ante dos perfiles. En primer lugar, pues los aprovechados que son conscientes de sus capacidades personales, de sus cualidades, de su magnetismo, de su carisma, de lo que sea, ¿no? Y lo utilizan para aprovecharse de los demás de una forma parasitaria, ¿no? O sea, para vivir bien. Lo más complicado es cuando nos encontramos el segundo tipo, que son personas que están convencidas. Y porque están convencidas de lo que dicen, son convincentes. La gente ve que no está mintiendo, ¿no? El que se cree Dios, se cree Jesucristo, se cree la reencarnación de alguien importante, se cree el enviado de los extraterrestres, etcétera, etcétera. Pues ahí estas personas se lo creen. Claro, pueden tener algún tipo de trastorno psiquiátrico que hace que tengan un narcisismo exacerbado, que tengan manía persecutoria, que tengan delirios paranoides, y entonces lo que necesitan son medios económicos, medios institucionales, organizativos, y personas convencidas que alimenten ese delirio, que lleven a cumplimiento esa misión especial, ese mesianismo del que están convencidos.
Por ejemplo, nosotros vamos a hablar más adelante de una secta relacionada con la ufología, con los ovnis. También debe ser uno de los patrones de los que se valen los líderes. Pero es más peligroso, como bien hemos recalcado, que se lleguen a creer ese papel de elegidos. La gente nos está preguntando muchas cosas, como por ejemplo, en la actualidad, las sectas que tenemos en nuestro país o las que se creen que son sectas, de alguna manera se llegan a ilegalizar. ¿Hay una legislación, en nuestro caso concreto en España, que vaya sobre este tema, o hay ciertas dudas a la hora de investigar estos casos?
Es una cuestión, esta, la de lo jurídico y lo legal, es una cuestión complicada y delicada. Delicada, empiezo por aquí, ¿por qué? Porque estamos hablando de la libertad religiosa, libertad de conciencia. Las sectas muchas veces aluden a esto, ¿no? Nos persiguen porque somos una minoría, porque pensamos diferente, porque creemos diferente, y no es así, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esto, por supuesto. Pero digo que es complicado porque no existe el término secta en el lenguaje jurídico. Sí podríamos hablar de secta destructiva, pero esto no está contemplado, ¿no? O sea, cuando se etiqueta un grupo de esto, no lo hace un abogado, no lo hace un juez. ¿Qué es lo que hay que perseguir? Pues unos comportamientos, si son delictivos. Eso es lo que hay que probar, hay que demostrar. Claro, hay personas que están reclamando en España, por ejemplo, el abogado Carlos Bardavío, que ha presentado su tesis doctoral recientemente y la ha publicado 1.000 páginas es el volumen de esto, y él propone que para que se pueda hacer algo jurídicamente y la justicia pueda hacer algo con las víctimas de las sectas, hace falta tipificar un delito, el delito de manipulación mental, de persuasión coercitiva, como lo queramos llamar, porque si no, será muy difícil probar delante de un juez que un adulto, un mayor de edad, con estudios o lo que sea, que actúa contra su voluntad, que ha sido engañado, cuando él puede decir en el tribunal que él está ahí, en ese grupo, porque le da la gana. Entonces, esto es lo complicado, ¿no? Hay países como Francia que sí han avanzado en este sentido, hablando del delito de abuso de la debilidad, pero es ciertamente complicado y delicado. Por eso pues hay que seguir estudiando esto, avanzando, y que los expertos pues vayan aportando su visión de este tema.
Israel.
¿Cuáles son las cuando una persona ha pasado por una secta y ha pasado por una secta destructiva, cuál es el perfil de qué consecuencias puede tener esto?
Pues de muchos tipos, consecuencias psíquicas, por supuesto, a veces hasta consecuencias físicas en la salud, porque esa persona, pues si ha estado un tiempo largo, si ha recibido una manipulación, una persuasión fuerte, pues claro, sale de un grupo que era toda su vida, se encuentra solo normalmente porque la secta lo ha aislado de sus redes sociales anteriores, de su familia, de sus amigos, quizás del trabajo, ¿no? Entonces se encuentra en un mundo nuevo para él Y pensemos cuando pasa esto con alguien que ha nacido en el seno de la secta, ¿no? Y su mundo es la secta totalmente y no hay nada anterior sobre lo cual construir. Y entonces esa persona se siente sola, se siente incomprendida. La gente lo mira como alguien raro que se ha dejado engañar. ¿Por qué entraría ahí? Entonces está el tabú, está el trauma, está el he perdido parte de mi vida. Yo tengo culpa en esto, la autoculpabilización. Se encuentra con que no hay institucionalmente casi nadie que se dedique a ayudarle. En España, por ejemplo, solo hay una institución pública que tenga un servicio gratuito para las víctimas de sectas, y es el Ayuntamiento de Marbella, provincia de Málaga. No hay nada más a nivel autonómico, a nivel estatal. Entonces, son muchas las consecuencias, y digo, sobre todo eso, el sentirse perdido, el sentirse engañado, el no querer confiar en nadie, bueno, pues todos estos efectos, a veces también en el ritmo de sueño, en la capacidad de relacionarse con los demás, en las relaciones sexuales, pues hay muchos efectos.
Importantísimo que en este programa tratemos también, ya hemos advertido que hay peligros y que están presentes hoy en día, año 2018. ¿Qué hacer? ¿Cómo detectar los primeros rasgos de que un familiar nuestro, un amigo, está en la órbita de una secta?
Pues lo que hay que hacer es, en primer lugar, tener cuidado, bueno, conocer bien a la persona, estar pendiente, que haya comunicación en la familia o en el grupo de amigos. Y entonces, cuando hay algunos cambios bruscos, cuando se empiece a ver que pasa tiempo en lugares de los que a lo mejor no da mucha información, porque bueno, son cosas que tratamos allí, pero me han dicho que no lo digamos fuera, ¿no? O a veces ni siquiera dice esto. Pues los cambios en los hábitos de vida normales, en la forma de hablar, bueno, todo esto tiene que ir haciendo sospechar que puede pasar algo, ¿no? Entonces, estar pendiente y sobre todo intensificar la comunicación, y que la comunicación no sea de confrontación, porque si tenemos claro que esa persona está en una secta, no le puedes decir, estás en una secta, te han lavado el cerebro, porque va a reaccionar a la defensiva, se va a replegar, ya no va a contar tanto, y además seguramente la familia, los amigos estén cumpliendo la profecía de la secta que le ha dicho, tu familia no te va a entender, tus amigos van a decir que estás en una secta. Claro, si estamos haciendo eso nosotros, sus familiares, sus amigos, estamos cumpliendo. Entonces siempre mantener la comunicación y ayudar a la persona a que ella misma sea crítica y sea libre a la hora de dar los pasos, de entrar en un grupo, de aceptar un compromiso. Bueno, hacerle preguntas, hacer que se haga preguntas. O sea, no darle la solución diciendo estás en una secta y te están engañando, sino que pueda llegar a esa conclusión, o bien porque no ha sido muy intenso todavía ni muy prolongado el proceso de manipulación, primero de captación y después de adoctrinamiento, conversión y adoctrinamiento, o porque aunque ya esté muy dentro y esté muy cogido, muy agarrado, pues siempre puede haber algún momento de duda, alguna crisis interna, alguna incoherencia que vea dentro de la secta. Bueno, pues todas esas cosas, si nosotros estamos ahí para ayudarle a pensar, para ayudarle a ser libre, pues podremos ayudar mucho.
Pues algo muy interesante. Creemos que al menos este programa pueda servir para que aquellos que puedan tener alguna duda o que estén ahora mismo cuestionándose si tal o cual grupito al que se han apuntado de temas variopintos, como bien decía nuestro invitado, que mezclen diferentes asuntos que a priori nada tienen que ver, que le pidan encarecidamente pues su dinero, su voluntad, se hagan también con su, de alguna manera, con su manera de pensar, pues que intente reaccionar porque puede ser que esté en la órbita. Se dice que un 1% de la población española, que es una cifra para tener en cuenta, estaría, ya digo, o sumergida de lleno en una de estas sectas, o a punto, o cerquita, en esas redes de influencia que tienen también en ese proceso de captación. Israel, adelante.
En nuestro país mucho se ha hablado de algunas sectas, y no sé si sería bueno o no dar el nombre de algunas de las más peligrosas. ¿Conoce algunas de las que tengamos que estar especialmente atentos?
Mira, voy a hablar de tipos de grupos porque quizás tendréis que estar la semana que viene, vosotros y yo, con abogados recibiendo demandas, porque se dedican a amenazarnos con esto. Entonces, hay grandes grupos que tienen origen cristiano, procedencia cristiana, todos los conocemos porque alguno de ellos tiene más de 100.000 adeptos y los vemos por nuestras calles todos los días. Y estos parece que están muy asentados, están legalizados como confesiones religiosas y sin embargo pues están haciendo un daño grande a sus miembros, ¿no? Porque están fanatizando a esta población y engañándolos. Entonces, pues esos están ahí. Hay grupos que estos digo que son de origen cristiano, otros tienen un origen oriental y dicen basarse en el hinduismo, en el budismo, y con el gancho de la meditación, pues del yoga, del mindfulness que está tan de moda ahora, uh-huh. pues todo esto están atrayendo a mucha gente. Un tercer tipo serían las sectas esotéricas, que ofrecen un conocimiento especial y, claro, hace falta un ambiente secreto, cerrado, en el que puede pasar cualquier cosa. En cuarto lugar, las pseudoterapias de tipo espiritual, a partir del reiki, de la sanación energética, de la bioneuroemoción, del origen emocional de la enfermedad, etcétera, etcétera. Estamos teniendo ya en España víctimas mortales, personas con cáncer, por ejemplo, que se acercan a estos curanderos buscando una solución, buscando la curación, buscando la sanación, y bueno, pues le sacan el dinero y acaban con su salud, ¿no?, definitivamente. Y yo siempre digo, bueno, están también los grupos de magia ritual y llegando hasta el satanismo, ¿no?, que pueden llegar hasta a sacrificios humanos en casos muy contados, pero puede darse. Y yo siempre digo que la secta más peligrosa seguramente es la que no conozcamos, porque es difícil hacerle un seguimiento, saber quiénes son, dónde se reúnen, y bueno, pues esto lo vemos ahora, lo hemos visto en España con la captación de la joven Patricia Aguilar, que lleva un año y medio fuera de España, ahora mismo su familia, ella es de Elche, no saben si está viva o muerta, y la captó un gurú sectario de Lima, Perú, que tiene una secta de 10-12 personas, una secta pequeñísima que no conocíamos nadie, por supuesto, y la captó a través de Facebook después de 2 años de procesos de captación y adoctrinamiento a través de red social a 10.000 kilómetros de distancia. Pues todo eso sucede.
Cuando la persona captada, a pesar de que toda su familia está viendo y sus amigos, que están metiéndose en un lío y en un problema, esa persona está convencidísima y quiere estar por voluntad propia, ¿qué se puede hacer o a quién se puede llamar? En este caso, ¿de alguna manera puede llegar a actuar la policía?
La policía cuando no hay un delito claro, No hay un delito claro, cuando no hay indicios y más que indicios, pruebas de que se está dando un delito, la policía ante un adulto que dice estar en plenas capacidades y entrar en un grupo porque quiere, en un grupo que puede ser una asociación cultural legal, una confesión religiosa legal, pues la policía no puede hacer nada. La policía no puede hacer nada, en primer lugar, si no hay denuncias, que a veces hay casos en los que se podría denunciar y hay miedos, hay resistencias. Entonces, tiene que haber denuncias y sobre todo tiene que haber eso, pruebas de delitos, ¿no? Porque aún así, estoy pensando en un caso muy concreto, reciente, de unas personas que están denunciando al líder de su secta y se están encontrando con un montón de dificultades y tienen un montón de pruebas, de grabaciones, de documentos. Y bueno, pues aún así, claro, las sectas a veces cuentan con buenos abogados, con todo un entramado detrás, ¿no?, que les apoya y que hace
mucha financiación.
Sí, claro, cosa con la que no cuentan las víctimas o no contamos los que hablamos de esto y somos amenazados continuamente de llevarnos a los tribunales, no por criticarlos, porque yo considero que no critico, yo estoy diciendo lo que ellos están ocultando y que está ahí.
Y ya para terminar, ¿qué se demanda? Desde los que estáis combatiendo todo esto, ¿qué pedís? ¿Qué demandáis?
Pues en primer lugar que haya sensibilidad social, que la gente no mire a los adeptos o exadeptos de las sectas como a bichos raros. En segundo lugar, a las instituciones públicas, a las administraciones, ayuntamientos, autonomías, en primer lugar que no sean cómplices, porque en muchos lugares permiten que haya actos, actividades de captación de las sectas en sus propias instalaciones. Cuando es por ignorancia, vale, se puede entender, pero cuando estamos informando, estamos denunciándolo en público y encima nos ponen como inquisidores, bueno, pues las instituciones públicas y en tercer lugar a los medios de comunicación, ya aprovecho ya que estoy en una radio, que también no vale todo, no vale todo en ese relativismo en el que hay que dar voz a todo el mundo. No, hace poco, por ejemplo, publiqué el testimonio de una joven española que entró en la cábala y estuvo 2 años manipulada por un grupo de cábala, porque y ella había entrado en contacto con ese grupo porque escuchó a su líder entrevistado en la radio, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado, no solo entrevistarnos como y tratar este tema específicamente como estáis haciendo ahora en Onda Madrid, en Ecos de lo Remoto, que os felicito y os lo agradezco mucho, sino, bueno, pues teniendo cuidado y sabiendo filtrar y discernir qué es lo que se propone y qué es lo que no, porque si no, pues claro, un medio de comunicación puede hacerse altavoz, puede hacerse escaparate de las sectas y puede ser utilizado para eso. Y lo digo como autocrítica porque yo también dirijo 2 programas de radio, ¿eh? No lo entendéis como una crítica a vosotros, pero tenemos que tener mucho cuidado con esto.
Sí, además que nos escuchan muchos compañeros y nosotros mismos desde Ecos de lo Remoto procuramos siempre tratar los temas, pues eso, siempre con rigor y sin acercarnos peligrosamente a todos estos asuntos. Y así que agradecemos muchísimo, se nota que es un hombre de radio. Y nada, pues de parte de todos los oyentes, que sabemos que estaríamos aquí horas, muchísimas gracias por ilustrarnos de todo esto, Luis Santamaría.
Gracias a vosotros, de verdad, ¿eh? Y cuando queráis, estoy disponible.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Suena Jean-Michel Jarre cuando son las 12 y 26. Estamos en directo para todos vosotros. Sé que os está gustando, sé que os ha gustado mucho esta intervención, nos gusta rodearnos de todo tipo de expertos y este que hemos traído lo es y de primer orden. Gracias a nuestro compañero Víctor Bustillo, que es el que nos puso en la pista de este experto en sectas. Israel, bueno, pues nos hemos quedado un poco también conmocionados, ¿eh? Cualquier persona pues sí, es susceptible de entrar en una secta.
Conmoción total y bueno, y realmente miedo en el cuerpo de que pues posiblemente pues nadie de los que conozcamos, de nuestros allegados, pues pueda estar libre de esta amenaza, ¿no? Y como decíamos al principio, a través de las redes, este ECOS pues tiene un poco esa misión, ¿no? Esa misión de que estemos todos avisados y que estemos todos pues con ojo a visor a quién o qué se nos acerca, ¿no?
Efectivamente, esto es así. Vamos a hablar de un caso concreto, un caso que sucedió en Madrid, que tampoco sucedió hace tanto, cuando se zanjó de una forma sangrienta este expediente. Hemos titulado el programa Expediente Edelweiss. Tenemos que irnos a Madrid, tenemos que irnos a los años 70, un personaje, Eduardo González, alias Eddie, que tenía un curioso y extraño club de montañismo, de exploradores, estilo Boy Scouts, de alguna manera militarizado, con rangos, con diferentes divisiones dentro del grupo. Niños muy pequeñitos, bastante pequeños, 11, 12 años, acudían porque le veían buena pinta. Sus padres confiaban plenamente en este Eduardo González, que utilizó zonas muy céntricas y se centró en familias bien. Hoy contamos con el mítico y querido Juan Rada, que nos va a contar durante el programa cosas interesantes sobre este caso, sobre este expediente. Vamos a comenzar, y este el reportero del caso, como no, ya le conocéis a Juan Rada, que ya ha estado con nosotros, nos va a contar algo sobre este tema de Edelweiss.
tema está de las sectas destructivas, tiene mucho que ver con la delincuencia, ¿no? Hay abuso de menores, hay explotación mediante el sistema de prostitución, hay estafas, hay, en fin, muchos delitos que afectan a, y por eso, pues como en este caso de Del Wais, pues hubo sentencias muy duras para estos dirigentes que llevaron a un montón de niños, pues eso, a la pedofilia, en fin, y a otras actividades, pues digamos, castigadas por la ley, claro.
Israel, secta destructiva, ya ha salido la palabra, ya ha salido la bomba, pedofilia. Edelweiss, ¿qué nos puedes contar sobre los orígenes?
Pues la verdad es que nos encontramos con un caso paradigmático de lo que serían las sectas en nuestro país. Y es paradigmático pues porque realmente es un caso que se dilató muchísimo, muchísimo en el tiempo, mucho, y bueno, ahí lo estamos hablando, lo estamos diciendo, que empieza en los años 70 y prácticamente no acaba hasta bien entrados los años 90. Y la verdad es que, bueno, quiero que os imaginéis una escena, un niño acercándose a este señor, a este Eddie, en el Retiro o en cualquiera de los parques de Madrid donde solía captar, niños de familia bien, que se acercaban básicamente pues con algo que Eddie se acercaba a ellos con cualquier cosa que pudiese llamar su atención, y acto seguido pues conseguía que familias enteras llevasen a esos campamentos de montaña. Estamos hablando de muchos niños, no hablamos de cifras escandalosas, y eso se dilató durante muchos años esos abusos, y esos abusos pues con la ufología como excusa, ¿no? Muchas
como
veces.
Pretexto, sí. Nos va a contar Juan Rada sobre los orígenes de Edelweiss.
Es que al principio esto se veía, vamos, era época también de Boy Scouts y demás, y entonces, claro, estamos hablando de los años 70, ¿no? Y esto se veía, pues eso, como una organización juvenil que se movía un poco, podemos decir, con normas, con rasgos paramilitares, ¿no? De Ranger, boinas verdes, camisas pardas y demás, pero ya sonaba un poco extraño. Lo que pasa es que ellos captaban en el centro de Madrid, en el barrio de Salamanca y demás, pues estaban captando a chicos bien, ¿no? Y además sus actividades al principio las hacían a la vista de todos, ¿no? Empezaron ahí en la Plaza del Perú, ahí donde la zona de Chamartín, pues en la parroquia del Sagrado Corazón. Otras veces se reunían ahí en el Palacio de Cristal del Retiro y demás, en fin, entonces incluso colaboraban con los alumnos delante de los padres, ayudándoles en las clases, en lecciones, en fin, parecía que era pues un grupo que quería animarles a que llevaran una vida sana en contacto con la naturaleza, ¿no? Con lo cual engañaban a los niños y también a los padres, que confiaban en ellos y les dejaban que se fueran de campamentos y demás, y sin darse cuenta, las familias pues fueron captados progresivamente por, en fin, el Eddie y compañía, vamos.
Eddie, que tenía sus lugartenientes, tenía su mano derecha y su mano izquierda, también hijos de personas con cierta reputación en Madrid, además que curiosamente fueron captados siendo muy pequeños y después se convirtieron en sus lugartenientes. Ya veremos, porque este Eddie tuvo su escarmiento, vamos a decirlo así, pero solamente os quiero leer el titular de cómo presentaba El País esta historia. El titular decía: el alienígena que violaba niños en el monte. Ahí lo dejamos por ahora, Israel, porque vamos a leer unos mensajes y después nos vas a presentar a otra invitada que va a pasar hoy por el programa.
Pues bueno, tenemos muchos tweets. El tema de hoy está levantando, pues no podemos decir ampollas, porque la verdad que está interesando muchísimo. Es un tema controvertido, pero es un tema que a todos nos interesa. Para empezar, Gorka and Roll nos recomienda una serie de libros sobre sectas que podéis ver en nuestro Twitter. La verdad que son muy interesantes y recogemos el guante. Chris nos dice: buenas noches, ¿qué nos podéis decir de la secta Moon? Si no recuerdo mal, tuvo que ver algo con Jesucristo. Pues bueno, tengamos que mirarlo, pero sí que alguna cosa tienen que ver. Francisco Lina nos preguntaba: ¿cómo se puede ayudar a salir a alguien que está dentro de una secta? Pues creo que nuestro entrevistado Luis Santamaría del Río pues nos lo ha clarificado. También nos escribe él mismo a través de su cuenta,
sí,
de Twitter.
Muy amable,
Muy amable, y nos da las gracias por participar en el programa de esta medianoche en Onda Madrid. Y nada, pues nos recomienda su perfil por si alguien quiere más información.
Bueno, pues vuestros mensajes poquito a poco van llegando. Y sé que os ha gustado mucho la entrevista, Preséntanos, Israel. Tenemos una mujer que además escribió un libro interesantísimo que tiene mucha relación con el tema Edelweiss que hoy tratamos.
Pues tenemos una escritora y periodista llamada Natalia Cárdenas, que por una de aquellas circunstancias del destino, de aquellas cosas que nos coloca la vida, pues de alguna manera queda pues en medio de este caso. Bueno, luego lo comentaremos más adelante, pero vamos a hacer un pequeño inciso, lo comentamos. Eduardo, fallece a manos de una persona que había estado en una escisión de lo que podía ser Edelweiss años después en Ibiza. Es asesinado por un chico llamado Juanito, y este tal Juanito había sido y era amigo de Natalia Cárdenas, la que realmente, al ver que su amigo de infancia había asesinado a alguien, pues se quedó bastante parada. Lo que hizo inmediatamente fue investigar el caso, darle vueltas y escribir este libro, Yo jugué con un asesino, que podéis tener y podéis comprar ahora mismo. Y la verdad que es, por ello, es una de las grandes expertas en nuestro país sobre la secta Edelweiss.
Bueno, es una persona, para entender cómo era él, una persona muy brillante, muy locuaz, una persona más atractiva físicamente, encantador, un tío alto, moreno, con buen físico, buena estatura, será un tío, digamos, que llamaba la atención. ¿Qué pasa? Que, pues bueno, lo que se supone que tenía, por un lado lo describen como que tenía un complejo de Peter Pan, ¿no? Que como tenía un complejo de Peter Pan, que no quería crecer, que él se sentía mejor rodeado de niños que de mayores, él no consideraba que hiciera nada malo con esos niños, entonces, bueno, por un lado es Peter Pan y por otro lado también se le considera un psicópata. Aunque no llegara a cometer crímenes, asesinatos en sí, se le considera psicópata porque tiene un patrón, un perfil y un modus. Es decir, su patrón siempre era, en principio, niños de 11 a 13 años, era lo que principalmente le interesaba. Y luego tenía un patrón que era una especie de, pues eso, de caza, ¿no? De convencer, primero de darte a conocer una información, después de implicarte con él, de meterse en su grupo, de hacerte, o sea, él creaba una especie de necesidad de él, de dependencia de él. Entonces, por eso no se lo puede considerar un violador en sí, porque él no abusaba con una navaja en el cuello o a razón de fuerza, sino que él convencía a esos niños que él sabía que podía convencer de que tenían que tener relaciones con él, y que eso era bueno. No las ponían, además, les ponían unas normas, como por ejemplo que no podían tener relaciones con mujeres hasta a partir de los 25 años, ¿no? A niñas de 11 a 13 años, pues, que las mujeres eran malas y todo eso. Entonces, él como que les destruía de una especie de gurú del sexo y de la vida. Pues niños tan pequeños, tan influenciables, en una España de la transición, que había un canal o dos máximo en televisión y no había entretenimientos como tenemos ahora. Y esos niños con lo que se entretenían con esas historias de campamento y de extraterrestres y de cuentos. Entonces, Eduardo se aprovechó de todo eso. Por eso se le considera que tiene una psicopatía, ¿no? Porque además recurrió una y otra vez. Lo hizo durante dos décadas, fue a la cárcel y volvió a reincidir después. Una de ellas cumplió una condena muy breve de 6 años, que no era... De 160 y pico años que le condenaron, solo cumplió 6.
Israel, esto era el perfil del propio Eddie.
Pues básicamente nos hace un perfil casi perfecto de este Eddie y de cómo, pues de alguna manera, pues bueno, cómo de alguna manera se crea este monstruo, porque es como realmente se puede ver una persona que pues hizo lo que hizo, ¿no, Álvaro?
Así es. Y el propio Juan Rada, que nos hablaba hoy, ¿qué no conoce este Juan Rada? Es que estuvo metido y conoció a muchos y pintorescos personajes. En este caso, pues, tuvo el infortunio de conocer a este Eddie, y nos lo cuenta así.
Yo conocí personalmente a Eddie, y era un hombre, pues, con muy buena pinta, un chico bien, hijo de un ingeniero, guapera, simpático, con don de gentes. A mí me pareció un encantador de serpientes, me pareció. Pero bueno, quiere decir que, pero claro, coge a un niño y claro, lo puede engatusar, ¿no? Yo lo conocí porque este hombre estaba separado, se había casado con una nieta del dictador Trujillo, que fue, vamos, presidente casi vitalicio de la República Dominicana, ¿no? Y este se había casado con una nieta, Julia Báez Trujillo, es más, tenían un niño, Iván, que se lo quedó la familia de Trujillo. Y él suele decir eso de, si yo no tenía a mi hijo, todos los niños serían mis hijos. Si yo no tenía una familia, pues ellos serían mi familia para siempre. Era un poco el lo que él contaba, ¿no? Y yo le conocí porque yo tenía una amiga que también estaba casada con otro nieto de Trujillo y demás, y ya digo, era un tío pues muy agradable al contacto, entonces claro, no me extrañaba que sedujera a los padres, ¿no? Porque además su equipo de confianza pues eran hijos de algún eminente psicólogo, algún eminente abogado, o sea, eran también chicos bien todos ellos. Además, este día encima, no es que fuera homosexual, era bisexual. Entonces también andaba con mujeres, ¿no? Hasta se habló que tuvo por ahí hijos naturales y demás, con lo cual, claro, se sospechaba menos, pues eso, de su condición homosexual y de que le gustaban los niños muy pequeños.
Si yo no tengo hijos, ellos serán mis hijos. Si yo no tengo familia, ellos serán mi familia. Palabras de este monstruo, Israel.
También decía, nos ha dicho Juan Rada, que era un encantador de serpientes, y no le falta razón. De hecho, Natalia Cárdenas nos comenta pues cómo usaba algunas artimañas para encantar, para hacer que esos niños, esos jóvenes, hicieran pues lo que él les demandaba.
Claro, empezando desde la psicología hasta trucos de magia. De hecho, se sabe que con amigos suyos o con cómplices suyos, más bien, utilizaba juegos de luces en las acampadas por la noche para hacerles creer que tenía poderes. Y aparte de eso también usaba la psicología, porque si sabía que uno de los muchachos que a él interesaban, como pasó con uno de sus seguidores, pues tenía alguna carencia, ese seguidor en concreto que te digo, había fallecido su padre poco antes de conocer a Eduardo, pues de los primeros niños que él reclutó, pues claro, se aprovechó de esa falta de esa pérdida que tenía ese muchacho de 11 años, tan importante como es la de un padre a aquella edad, y se aprovechaba de circunstancias así, es decir, él analizaba los niños que él podía manipular, que él podía coger, que podía hacer lo que quería con ellos, los analizaba conociendo su situación personal, los que veía que eran complicados de hacer para él, que le iban a suponer un problema, que tenía una estabilidad familiar fuerte, que no les podía pillar por ningún lado en horas bajas, de esos pasaba, es decir, a esos no se los llevaba a la trastienda de Edelweiss, porque de alguna manera que era donde sucedía toda la parte oscura del campamento, ¿no? Las relaciones entre monitores y niños y Eduardo.
Este Eduardo, que ya desde su etapa, haciendo la mil y demás, tuvo dos condenas disciplinarias, 16 meses de arresto, una afición desmedida por lo paramilitar que impuso de forma férrea en su organización. No todos formaban parte de Edelweiss. El club de montañismo era una cosa, los paseos por el bosque eran otra, las noches mirando las estrellas, otra bien distinta. Pero luego solo los más fieles, los que eran más fáciles de llevar al redil, los que de alguna manera estaban más interesados en su vertiente esotérica, que ahora comentaremos, eran los que pasaban al núcleo duro. Y los que eran, por supuesto, forzados a mantener esas relaciones sexuales pues deplorables y, por supuesto, asquerosas en este sentido, porque él fue condenado por corrupción de menores. ¿Dónde operaba? Pues en la parroquia del Sagrado Corazón, en la Plaza de Perú, y también en el Palacio de Cristal, muy cerquita del Palacio de Cristal del Retiro, en un pequeño puestecito que había que le llamaban La Cabaña. Ahora hablaremos un poco de esa organización jerárquica y un poco de una curiosa división, porque también ellos llevaban el escudo de boinas verdes, llevaban también una gorra con un botón rojo, llevaban diferentes símbolos, la bandera de Madrid, la bandera de España, llevaban también algunos galones según su rango. Estos niños, estamos hablando de niños. Y bueno, desde los años 70 hasta noviembre de 1984 estuvo por ahí cautivando y engañando a las personas. Pero este siempre reincidía. A pesar que pasó por prisión varias veces, siempre reincidía. Nos cuenta Juan que en un momento dado empiezan las sospechas.
Hasta que ya algún padre pues empezó a ver algún comportamiento un poquito extraño, ¿no? Pero costó mucho levantar la sospecha, porque en aquellos tiempos, pues vamos, claro, que eran como si los alumnos hablan mal de los profesores, ¿no? O sea, ahora se habla mucho de pederastia, de muchos casos de estos, y rápidamente los padres, la justicia y tal, intervienen. Pero en aquellos años estaba todo bastante tapado, bastante oculto, no se denunciaba. Estamos hablando de que esto echó a andar en 1970, ¿no? Y hasta que tuvo que pasar casi década y media, pues para que esto se viera en los tribunales. O sea, fue un tema
Que en esa época, como decía Juan Rada, estaba silenciado, no se hablaba mucho, veníamos de la época férrea del franquismo, y además cuando acaba el franquismo es verdad que algunas organizaciones dejan de existir, pero nos dice la sociología, organizaciones juveniles y demás, sanas, dejan de existir y ninguna otra les reemplaza. Y donde falta este apoyo para los jóvenes es donde surge también el caldo de cultivo de las sectas. Se abre una puerta brutal a todo tipo de doctrinas extrañas, batiburrillos impensables, mesías y hombres montados en ovnis. De esto hablaremos a continuación, porque tiene una vinculación con un caso que nos apasiona. Pero nos decía Juan sobre este personaje, a pesar que le encarcelaron varias veces, pues no funcionaría muy bien la justicia en aquella época, porque este hombre siempre reincidía.
Era curioso porque este hombre, cada vez que lo detenían, que ingresaba en prisión, porque era como el Guadiana, ¿no? Salía, volvía a la cárcel, volvía a salir, se escapaba y demás, y se volvía a rehacer. O sea, este resurgía constantemente, ¿no? Tenía sus segundos de a bordo y tal, que le esperaban, y él resurgía y volvía a montarse, y después de ya lo que le pasó en Madrid, pues estuvo en varias provincias, y al final, vamos, estaba ya en Ibiza y demás. O sea, él ha resurgido bastante. Lo que pasa que, bueno, ya él murió asesinado, y sus segundos de a bordo y tal, pues eso, mucho por... Hicieron como la figura del arrepentido, ¿no? Por evitar cárcel y demás, pues bueno, dijeron que se arrepentían de todo, que renegaban y tal, y se han apartado de eso por el interés. Entonces, claro, es muy difícil que alguien tome, no sé, el testigo de Delwise, ¿no? Porque, claro, hay otras muchas sectas y demás que igual no van a estar tan controlados por la policía como esta. En Delwise hubo pena muy fuerte, de 168 años le cayeron a este Eddie y demás, ¿no?
Bueno, pues en 1991 por fin es juzgado, a pesar de que no le detienen hasta ese año 1984, pero por fin pues ingresa en prisión y tiene una etapa en diferentes penales, diferentes cárceles, y al final acaba en Ibiza, y ahora le daré paso a Israel. Pero decían que estaba creando una organización criminal violenta. No le dio tiempo a rematar esto. Estaba creando una organización que estuviera a sus órdenes y pudieran delinquir de todas las maneras posibles en beneficio del líder. No solamente los toqueteos y los juegos sexuales, ya digo, del todo detestables, sino también una organización criminal violenta. Eso nos dicen los indicios de los expedientes de la policía. A algunos niños incluso les llegó a sugerir la posibilidad de que ellos mismos fueran los que mataran a sus padres. Bueno, pues vamos a septiembre de 1998. Llevaba un añito este hombre por Ibiza, porque aunque había sido condenado a 168 años de cárcel, solamente, inexplicablemente, por buena conducta, por no sé qué carambola cósmica, este hombre acabó saliendo en la cárcel cumpliendo solamente unos poquitos años. Y bueno, Israel, Natalia nos contaba también sobre la estancia de Eddie en Ibiza.
Pues sí, y carambola cósmica, lo que sucedió es que pues este hombre se dedicó a estudiar en prisión y bueno, estudió psicología y leyes y consiguió con muchas cartas a unos y otros pues demostrar que estaba rehabilitado y nada más lejos de la verdad, porque como nos cuenta Natalia ahora, pues no tardó mucho en una vez que llega a Ibiza, en teoría para cuidar de sus padres, pues no tardó mucho en volver a las andadas con un nuevo grupo, con los Doberman.
Bueno, cuando está en la cárcel en Madrid, primero su familia tiene que irse de Madrid, o decide irse de Madrid y venirse a un sitio como Ibiza, que entonces pues no tenía tanta información como tenemos hoy directa. Y al momento, el juicio de Eduardo en aquel momento fue público, fue abierto, así que en Madrid sí que fue un escándalo, y sus padres, que bueno, pues su padre era un militar y estaban bien relacionados, eran gente que estaban bastante bien posicionados, decidieron vender su piso de Chamartín y sea Santa Eulalia, el municipio de Ibiza. Entonces Eduardo en la cárcel se dedicó a estudiar Derecho y Psicología, a escribir cartas explicando su comportamiento, autoanalizándose, escribir cartas, una especie de perdón, y con lo que consigue, como en aquella época el Código Civil Español estaba en pañales, entre el tema de la pederastia y el abuso a menores, pues él se aprovechó y consiguió que a los 6 años le dieran una libertad condicional. Entonces pidió traslado a Ibiza para estar cerca de sus padres, alegando que estaban mayores y muy malos, estaban enfermos, y consiguió que lo trasladaran aquí y ya estaba en libertad condicional. Y aquí, bueno, pues continúa la segunda parte de The Vice, que entonces aquí ya llamó Doberman, no Edelweiss.
Otro grupo que creó en Ibiza, parecido, más discreto, más secreto, pero también con las mismas pretensiones de prácticas sexuales con muchachos. Este hombre siempre reincidía, nunca aprendía y encima salía de la cárcel por buena conducta enseguida. La vinculación que nos puede interesar en el sentido de que tiene una vinculación misteriosa. Se los llevaba al campo, sí, miraban las estrellas, sí, pero es que este hombre, Israel, este Eddie, se hacía llamar Príncipe Alain con sus 44 años y decía que venía de otro planeta.
Sí, así lo hacía. Y bueno, parece ser que después de unos momentos personales complicados, el hombre se refugió en revistas de temática ufológica y creó pues todo ese batiburrillo en su mente y además pues anclándose en uno de los casos pues más interesantes y más controvertidos, que es el caso Humo, que tomó como referencia y todos los miembros de la secta lamentablemente lucen grabado a fuego ese símbolo en alguna parte de su cuerpo.
Es un símbolo que es como un paréntesis o dos paréntesis y en el centro una especie de cruz. Escuchamos dos cortes seguidos. Juan Rada y Natalia nos hablan de la vinculación que tiene Edelweiss con Humo.
Era el contacto con la naturaleza, pero claro, jugaban mucho con algo que todavía se sigue llevando, ¿no? Que era el tema extraterrestre. Además era la época de los humitas. En fin, aquella época que se dijo que habían llegado unas naves procedentes del planeta Humo, que primero aterrizaron en Francia, luego aquí en España, en Sudamérica, aquí gente que tenía que ver con el mundo, vamos, de la ufología y demás, pues empezó a recibir informes mecanografiados con grandes avances científicos y demás, entonces se reunían ahí en la Ballena Alegre para discutir ese tema de los humitas, y vamos, era un tema, vamos, que estaba, vamos, era muy popular. Entonces a estos niños también, pues eso, se les habló del planeta Humo y de otro planeta, un planeta llamado Nazar, exactamente, ¿no? Y entonces Eddie, él era el príncipe Alén, que donde los elegidos los llevaría ya, porque iba a ser un planeta para los niños, ¿no? Entonces los buenos, los que fueran seleccionados, irían allá y ya disfrutarían para la eternidad, pues en otro planeta mucho mejor que Tierra, ¿no? Pero ya digo, era un momento de gran eco de la ufología, ¿no? De que no había como ahora pues tanto canal de televisión, tanta moviola, tanta distracción, y la gente todos pues acostumbrábamos a mirar al cielo, se hablaba mucho de ovnis, y claro, eso a los niños estos, en los fuegos de campamento y tal, mirando cielos estrellados, pues era fácil, en fin, impactarles y seducirles por ese camino para llevarlos luego por otros derroteros.
Sí, los que pertenecieron a Edelweiss como tal, sí, porque hay que entender que dentro del grupo de montaña no todo el que fue a esas excursiones fue víctima de Eduardo ni de abusos sexuales. Había gente que realmente, porque empezó siendo una cosa pequeña que se hizo muy grande, salió además de Madrid, se extendieron como grupo de montaña, pues como una especie de Boy Scouts, pues por el resto de la península. Desde entonces hubo gente que iba a esas acampadas, pero no tuvo ningún contacto directo con Eduardo, ni sexual, ni de ningún tipo. Pero sí, es verdad que se sabe que ciento y pico niños, más o menos unos 166 por ahí, que fueron los que denunciaron, sí pertenecían al núcleo de Edelweiss, al núcleo sectario, y bueno, es una gran cantidad de niños para una secta de aquella época. Es una gran cantidad de niños, sí.
Bueno, se ha comentado por Twitter mucho el propio nombre en alemán, Edelweiss, planeta Nazar, nazis, camisas pardas era uno de los grupúsculos dentro de la propia secta de Edelweiss. Había una división que se llamaba los camisas pardas y otra que se llamaba la división 101, o sea, palo cero palo, también vinculando todo esto con la ufología y en este caso también peligrosamente con el tema de Humo. Y ya para rematar, algo que a mí me hiere profundamente y es que uno de sus libros de cabecera, que se lo daba a los niños, lo malinterpretaba de todas las maneras posibles para hacerles pensar que ellos formaban parte de ese cuento tan bonito que es El Principito. Y terminamos, Israel. Natalia nos cuenta también que ella pues realiza esa investigación por el trágico y por otra parte también poético final que tiene este Eddie.
Pues sí, ella nos comenta y pues un poco de dónde viene esta investigación suya. Nos lo explica de esta manera.
Pues bueno, esto empezó cuando en el 10º aniversario del asesinato del líder de la secta Edelweiss, Eduardo González Arenas, que tuvo lugar en Santa Eulalia, municipio de Ibiza, Pues a raíz de ese 10º aniversario y de una serie de programas y cosas que salieron en televisión y medios, pues me dio curiosidad investigar la historia de este hombre, de Eduardo, que había la historia que había detrás de él. Y además también porque el muchacho que mató a Eduardo en Santa Eulalia, en Ibiza, era un viejo conocido mío de la infancia.
Juanito.
Sí, Juanito, exacto. Uh-huh. Cuando se produjo el crimen, en aquel momento, al principio lo que se dijo fue que fue un crimen pasional y una cuestión de celos de Juanito, que tenía una relación con Eduardo. Pero en aquellos reportajes que vi del 10º aniversario, me enteré que lo que había detrás de Eduardo era una secta pederasta de una gran envergadura, porque en España fue bastante importante entre los años 70, 80 hasta principios de los 90, que fue el juicio, casi dos décadas, en las que, bueno, organizaba una serie de excursiones de montaña entre niños de 10, 11, 12, 13, 14, 15 años más o menos. Uh-huh. Porque una vez que ya pasaban cierta edad, 14, 15 años, pasaban a ser monitores y, bueno, historias de rango dentro de la seta que ya ahondaremos, pero bueno, me dio mucha curiosidad eso, cómo este hombre llegó a ser un líder sectario pederasta de tal envergadura y que solo pasó 6 años en la cárcel. Por eso acabó en Ibiza libre a poco tiempo. Y ahí empecé a investigar y a descubrir toda su historia, y es lo que plasmaba en el libro.
Ecos de lo remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Pues con este My Sweet Lord de George Harrison nos despedimos por esta vez, pero qué interesante la vinculación con los extraterrestres, Israel, con el tema humo.
Pues sí, la verdad es que entristece un poco que un tema que tanto nos gusta y que de alguna manera pues nos motiva y nos ayuda a crecer, pues pueda ser utilizado también de esta manera, ¿no? La verdad que lo que tenemos que hacer es distinguir bien entre una cosa y otra y tener claro que bueno, siempre habrá personas que utilicen esto de una manera diabólica, que es el caso, ¿no?
Uno de septiembre de 1998, el trágico y extraño final de este Eduardo González en plena cafetería de Santa Eulalia, cuchillo jamonero, uno de los que había sido captado por esa rama de Ibiza, pues es uno de sus juguetes rotos, es el que acaba con su vida. Hay quien dice que no lo hizo exactamente por venganza, sino también por un tema de cubrirse las espaldas, porque probablemente si él no hubiera matado a Eddie, pues Eddie hubiera ido a por él de alguna manera. Sea como sea, este es el final bañado en sangre de esta secta Edelweiss, que por supuesto que ya terminó. Bueno, pues muchos mensajes, Israel, a ver si nos puedes leer alguno rápidamente en estos dos minutitos que nos quedan.
Pues sí, tenemos muchísimos mensajes y mira, Robert Díaz nos comenta, dice, como profesional de la educación, lo que están explicando hoy en EDLR Sectas me pone los pelos de punta. Conocía el caso de Edelweiss, pero siempre me produce escalofríos. Dice Marga López que ha llegado tarde, pero que habrá que esperar al podcast. Dice que leyó hace tiempo algunos libros de Pepe Rodríguez y la verdad que el tema da para pensar. La verdad que sí, uh-huh. Quedaba para pensar bastante. Y bueno, la verdad, como bien te digo, están todos los oyentes muy intrigados con el caso. Algo, no digo que asustados, pero algo inquietos, porque cosas como estas puedan seguir pasando hoy en día, ¿no?
Hay que estar muy atentos, no queremos alarmar, por supuesto, pero hay que estar muy atentos, hay que protegerse, hay que cuestionarse todo y a todos, y tener opinión propia, criterio propio. Nos dice, por ejemplo, Rubén, este caso es el ejemplo clarísimo de que no hay leyes efectivas contra estos criminales. Pues tiene razón, Israel.
La verdad que sí, tiene mucha razón. O sea que instamos, ahora que hay mucho movimiento en nuestro gobierno, instamos a ver si alguien se ocupa de una vez de algo tan, tan, tan importante, ¿no? El control de la gente y cómo hay personas que, de alguna manera, pues dominan las mentes.
Israel, un fuerte abrazo, nos vemos en 7 días. Y a todos vosotros muy atentos, que ya enseguida, mañana resolvemos el sorteo del libro Enigmas y Misterios de Madrid. Todavía podéis participar, solamente tenéis que poner un tuit poniendo Enigmas y Misterios de Madrid con el hashtag Enigmas y Misterios.